Ernesto Otone ha publicado recientemente un libro que se titula El viejo puerto, un ejercicio de memoria, y que es un libro que completa una trilogía de experiencias vitales. Trilogía que está representada, digamos, por tres títulos. Este es el tercero, El viaje rojo, que es de cómo él, digamos, deja la presidencia de las juventudes comunistas y cómo abandona la ideología comunista y se pasa...
De las comunistas a nivel mundial, digamos.
De mundial, claro. Y cómo entra a militar en el partido, llamémoslo así, del reformismo. Después publicó un libro sobre su experiencia como asesor político del presidente Lagos, en el libro que se llama El Segundo Piso. Y este es un libro que habla de Valparaíso, porque Valparaíso es una ciudad que está muy, muy metida, muy identificada con la biografía de Ernesto. Es un placer recibirlo aquí en Terapia Silencio. Gracias por esta conversación, Ernesto. Seas bienvenido a Terapia Chilense y me acompaña Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, Arturo.
Muy buenas tardes. Oye, me vine a dar cuenta, Ernesto, que conociéndote todo lo que te conozco, Valparaíso es más importante de lo que yo pensaba en tu biografía, de mucho más importante.
Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso yo digo que cuando regresé del exilio, en verdad me sentí volviendo a mi lugar en el momento en que tuve un departamento en Playa Ancha.
Ahí sentiste que había vuelto a la patria.
Que había aterrizado verdaderamente. Uh-huh. ¿Ah? Lo otro era que había vuelto, que estaba en Santiago, que estaba trabajando, que ya estaba integrado al país. Pero la vuelta emocional, sentimental, fue ese momento.
Claro, este es un libro que habla de la historia de Valparaíso, es un libro que habla de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años y particularmente en el propio gobierno del presidente Lago por dinamizar, por rescatar, reivindicar la tradición que tiene esa ciudad maravillosa. Y es también una reflexión sobre el Valparaíso de hoy, digamos, y de una ciudad que se ha estado viniendo abajo y que está en niveles muy críticos ya, muy, muy dramáticamente críticos. Fíjate que lo que me ocurrió leyendo tu libro, que en algún momento se me cruzó una mala idea por la cabeza. Yo dije, ¿No estará Ernesto Otone describiendo una metáfora terrorífica de lo que podría ser Chile si llega a ser como Valparaíso? ¿No será que...? A ver, y me llenó de espanto. Y tu libro, sí, digamos,
el futuro.
Y tu libro, que era un libro testimonial, se me volvió un libro terrorífico. Pero, a ver, terminé de leer el libro y volví a la racionalidad, digamos. Dije, sí. no, esa es una fuga mía, no tiene por qué cargar Ernesto Otone con esa cruz.
Sí, o sea, esa cruz no es mía.
No es tuya.
Esa cruz no
la voy
mía.
A tratar con mi psiquiatra. La voy a tratar con mi psiquiatra.
Puede tener alguito, ¿ah? Como diría un mexicano, puede tener alguito, pero esa cruz no es mía. No, yo me centro en Valparaíso como una ciudad muy excepcional chilena. Es una ciudad que tuvo, en el periodo colonial del Chile agrario, no tenía ninguna importancia porque no había un comercio internacional. Y después Valparaíso de la independencia, el Valparaíso del siglo XIX, pasa a ser la ciudad central de Chile.
La gran ciudad comercial.
La gran ciudad comercial.
Y financiera.
Pero además financiera, además literaria, además de innovaciones,
Además, con más conexión con el mundo.
Con el mundo, que más cosmopolita.
Claro, que Linares.
Claro, sí. Más cosmopolita, más cosmopolita. Claro. Sí. Más diferente a Quillota, más como diría Luca. ¿Ah?
Exacto.
Más diferente. Entonces, con un anfiteatro y con una, y con una arquitectura caprichosa, difícil, dura, creando un plan, como le decimos los porteños, que un plan robado al mar. En fin, es una ciudad de mucho esfuerzo, de mucha imaginación, de mucha inventiva, de mucha...
Oye, plan, plan que está más depredado incluso que los cerros de la...
Están viviendo 8.000 personas en el plan de Valparaíso.
Que es muy poco.
8.000 personas muy poco. Es muy poco, sí. O sea, es una ciudad fantasma el plan, desde el punto de vista habitacional. Baja gente al plan de los cerros y todo, pero vive muy poca gente. Además, piensa tú que Valparaíso tiene más o menos la misma población que tenía en 1952.
Eso es, muy,
es decir,
muy, muy
es una
raro.
Ciudad estancada. Viña del Mar tiene hoy día mucho más habitantes
que Valparaíso.
Que Valparaíso. Entonces, es una ciudad que tuvo un impulso, que tuvo una fuerza, que movió, fue el apoyo logístico, porque esto fue para bien y para mal, pues fue el centro vital logístico de la Guerra del Pacífico. No se entiende la Guerra del Pacífico sin Valparaíso como centro logístico, como tampoco se entiende la guerra hacia el sur después. Digamos, en el enfrentamiento con los mapuches, etcétera. También el centro logístico era Valparaíso. Valparaíso era el gran centro logístico. Viene el terremoto, pero el terremoto Valparaíso empieza a recuperarse rápido del terremoto.
El terremoto del año 6, estás
hablando. Del 6,
claro.
Del año 6. Y después viene el canal de Panamá. Hay discusiones sobre sí, pero lo del canal de Panamá, que le quita toda esa venida del estrecho de Magallanes, de la salida, de la sobrevivencia,
claro,
etcétera, y del comercio, que era muy fuerte, pero también viene el cambio de modelo de desarrollo en Chile. Entonces el desarrollo hacia afuera se vuelve por razones que no son ideológicas, como normalmente se discuten, sino por razones que después de la Segunda Guerra Mundial la economía se fue hacia adentro. Surgieron los fascismos, surgió el comunismo en la Unión Soviética, vino la crisis del 29,
claro, igual para eso
etcétera.
Paga el costo de eso.
Y paga el costo, o sea, termina de pagar,
claro,
el costo. Y empieza,
claro, porque baja mucho el comercio internacional.
Completamente. Entonces empieza la medianía. Valparaíso se transforma en una ciudad de provincia.
Y nosotros somos hijos de esa medianía.
No, nosotros somos hijos de esa medianía.
Basta vernos nomás ver a dos mutilados, noticiados.
Somos hijos de esa medianía, nos criamos en esa medianía. Bueno, y en esa medianía se produce una cierta situación en la cual se mantiene porque todavía hay industria, todavía el puerto...
Aletea algo
el puerto, pero además todavía no existe un sistema en el cual los barcos operan como aviones, que llegan, descargan y se van,
claro,
sino que había una vida que es lo que genera la vida bohemia,
la
también
vida
de,
bohemia,
claro, de Valparaíso. Bueno, ese Valparaíso que nosotros vivimos, ese Valparaíso comienza a despoblarse, se va la burguesía primero, la burguesía se va a Viña, crean el Everton para Viña, digamos, y se van con el Everton, que lo crean en Valparaíso, pero se van con él para Viña, y el Wander queda como el equipo nuestro y le va como le va. Entonces, pasa eso, y después se empiezan a ir las clases medias. Las capas medias.
Es que esa es una cosa que a mí siempre me ha extrañado, ¿no? Porque todas las ciudades, a ver, en las categorías tradicionales y en las categorías más de pie plano, digamos, hay como tres clases sociales, ¿cierto? Están
sí,
los ricos, está la clase media y están los pobres.
Claro.
No, esta es una ciudad que ya dejó de tener tres clases sociales.
Sí, claro.
Y una nomás, son todos pobres.
Sí.
Es raro. Porque toda la riqueza de la ciudad es cuando hay... interrelación y
tejido. Y por cierto, que era el tejido que yo cuento de mi infancia.
Claro.
Que nosotros vivíamos en una calle, en Cerro Playa Ancha, que era un cerro de clase media, pero donde nosotros vivíamos, mi padre tenía una situación acomodada, bien, al lado vivía un capitán de marina mercante, y al otro lado había un conventillo,
claro,
donde vivía una enorme cantidad de personas, que eran basureros, vendedores de diarios, obreros también del puerto.
Gente que prestaba servicio en tu casa, a lo mejor lavandera.
Exacto.
Eso era.
Y era una situación en la cual tú jugabas con todo, vivías con todo, se mezclaban unos con otros. Entonces,
No era gueto.
Nada. Y además con un espíritu de seguridad muy grande. Yo andaba por todo el cerro, nunca se me pasó por la mente o a mis padres de que corría peligro viviendo así. Entonces,
no, los peligros que estabas corriendo eran distintos. Era ideológico, ¿no?
Claro, porque los pobres no usaban zapatos, la gente se olvida de eso, que los pobres en los años 50 y 60.
Oye, yo sé que no es cruz tuya la pesadilla que yo tuve, digamos, pero quiero que volvamos a esa pesadilla, porque puede ser una pesadilla parecida a la que Chile enfrenta ahora al tener que decidir entre opciones tan distintas, tan distanciadas, como fueron las opciones que salieron de la última elección presidencial. Yo personalmente pienso que las dos opciones dejaron de tener la carga peligrosa, la carga de terror incluso que podían tener, sí, en otro momento.
Sí.
O sea, me da la impresión que a partir del domingo pasado, ni Boric ni Kast son el tigre feroz, digamos.
Claro, ni el diablo rojo ni el diablo negro.
Que eran hasta el sábado anterior, digamos.
Claro.
O sea, hoy día... ¿Y por qué? Bueno, porque apareció una cosa que en política yo creo que es muy sano que aparezca, que son los contrapesos, ¿no?
Mientras exista la democracia, claro.
Mientras exista
la democracia, eso es así. Y lo que estamos viendo en este sentido, primero, yo te diría dos cosas que nos alejan un poco de lo particular y lo exagerado de Valparaíso en esta caída. Primero, Chile generó durante muchos años una cierta solidez que ha permitido sobrevivir una percepción, una diferencia entre realidad y percepción, que es lo que ha caracterizado los últimos años y que terminó por, ¿cómo te dijera yo?, por permitir ese suicidio de la moderación. Porque lo que ha existido en Chile es un suicidio de la moderación. Una moderación exitosa.
¿Sí?
Una moderación exitosa, una moderación que puso a Chile, a mí esto me ha tocado vivirlo desde el punto de vista de las comparaciones internacionales, que ha sido mi trabajo, y Chile ha estado muy arriba en América Latina. Bueno, América Latina se vino abajo, desde el 2013 hacia adelante. Y Chile lleva varios años cayendo levemente, porque tenía mucha fuerza, tenía mucha reserva, tenía mucha institucionalidad. Pero se han producido una serie de elementos de caída institucional, de caída de instituciones morales, de caída de buenas costumbres.
De ralentización del dinamismo económico.
Ralentización del aumento económico. Un cierto ralentamiento también en la caída de la pobreza.
¿Sí?
La pobreza iba cayendo mucho más fuerte. También en la caída de la desigualdad, porque en Chile cayó la desigualdad.
Claro.
Y cayó bastante fuerte para las dificultades que tienen los países latinoamericanos para bajar los niveles de desigualdad. Entonces, todo eso pasó, pero la percepción era una percepción de que Chile se estaba convirtiendo en Haití, digamos, más o menos, ¿ah? En un país de, con esas características. Entonces, yo creo que hay esa fuerza, hay todavía algo de ese patrimonio, pero ese patrimonio se está usando. Se está usando de manera poco responsable y yo creo que en el futuro va a ser muy difícil a Chile retomar un camino serio de desarrollo con mayor nivel de igualdad. Va a ser serio, sea quien sea el presidente. Y yo estoy de acuerdo contigo en el segundo elemento, que mientras nosotros tengamos un respeto básico al sistema democrático, nosotros se van a descafeinar a descafeinar, que era lo que tú señalabas, sí, las posiciones extremas. Es decir, Boric no le va a poder seguir hablando a un grupo de estudiantes.
Compañera y compañero.
Compañera y compañero y todo, ya no se entiende. Y entonces no va a poder seguir haciendo eso, ni va a poder seguir haciendo proposiciones que no tienen base real económica para hacerla. Y Kast, que es una especie de conservador extremo con rostro afable. Entonces puede decir las barbaridades más grandes, pero las dice sonriéndole. Entonces dice, claro, y esto, y nosotros, no, vamos a bajar los impuestos. Pero lo dice con una gran tranquilidad, no se pone rojo ni se le revientan las venas. Pero está diciendo una brutalidad muy grande, porque si tú bajas los impuestos y tienes que recuperar gastos, tienes que mantener determinados niveles de gasto social, tú, eso no existe, eso no puede hacerse. Y esa relación simplista entre impuestos y desarrollo, ya ningún economista serio en el mundo la considera así, como una relación mecánica.
Arturo.
Oye, quisiera juntar un poco los dos temas, Valparaíso y lo que estás comentando un poco de lo del estallido, porque leo un artículo que publicó ayer Héctor Abad, el gran novelista colombiano, que estuvo el fin de semana en Puerto de Ideas en Valparaíso, y escribió este parrafito: acabo de estar por primera vez en Valparaíso, la ciudad que fuera el gran puerto de Chile durante siglos, así como la capital cultural del país con su primera biblioteca pública y con instituciones sólidas que habían logrado un importante bienestar general. Hoy, la ciudad, tras los terremotos e incendios accidentales que la destruyeron y tras las revueltas del año 19, que la incendiaron y saquearon por voluntad o gregarismo de la turba, se hunde en una maltrecha decadencia. Todo aquello que revelara algún vestigio de belleza o dignidad, la catedral, las mansiones antiguas, la sede del Mercurio, fue quemado y vandalizado. Prácticamente no hay fachada que no haya sido colonizada por grafitis de toda índole, horrendos, ingeniosos, cursis, sentimentales, deprimentes, sucios. La idea que parece estar detrás de esta intervención visual a gran escala es la siguiente: si yo vivo en un entorno feo en mi barrio, debo lograr que toda la ciudad concuerde con esa misma fealdad. Si yo estoy abajo, debo arrasar con todo aquello que parezca un arriba. Así vio la semana pasada Valparaíso.
Qué ferocia. La vio bien, la vio bien. Claro, yo le agregaría que los grafitis además tienen una ortografía caprichosa. los grafitis que se ponen tienen una ortografía caprichosa. Pero lo que te digo, si tú recorres desde la aduana hasta la avenida Argentina, te vas por Condel, por Pedro Montt,
recorres el plan de Valparaíso.
Tú ves un horror.
Un horror
de negocios modestos, de casonas quemadas. O sea, tú lo que tienes ahí es una situación de destrucción de la ciudad, del feísmo como doctrina oficial. Entonces, tiene razón él, tiene razón cuando señala eso. Ahora, ¿podemos trasladar esto al conjunto del país? Mira, incluso en Valparaíso, yo te diría mi cerro, Playa Ancha, Playa Ancha está bastante bien en comparación con esto otro.
Yo creo que la herida es más visible, más profunda
en el plan concentra
que en los cerros.
Que en los cerros, claro. Se concentra en el plan. En los cerros yo te diría que la situación está más marcada por la pobreza, por el descuido, por la falta de gobierno municipal y de preocupación nacional. Porque después del esfuerzo del año 2000, ese esfuerzo que fue grande, fue el Camino a la Pólvora, fue el Centro Cultural La Cárcel, fue el Paseo Altamirano, fueron muchas cosas buscando un motor. Si Valparaíso finalmente tiene, bueno, no podría existir Puerto Ideas si no existiera un espíritu de eso que está basado también en universidades que funcionan bien.
Bien,
por favor. Bien, la Santa bien. María, la Católica de Valparaíso, sí. La Universidad de Valparaíso son universidades
que
tienen lo suyo y que tienen una masa crítica intelectual que le sirve más a Chile que a Valparaíso. Claro. Es mucho más fuerte la influencia de ellos en Chile que en Valparaíso. Entonces, yo decía en ese sentido que Valparaíso, guardando todas las distancias del mundo, es como Venecia para Italia. Venecia no puede proteger la laguna, no puede proteger su arquitectura con sus propias fuerzas. Es imposible, tiene que tener a Italia detrás y tiene que tener a Europa detrás. O sea, hay que... Y ese es el convencimiento que se llegó en el año 2000, en la presidencia del Lago, que Lago tenía un convencimiento de que Valparaíso era una cosa excepcional. Era una ciudad que tenía lo que dice Abad, ¿no? En este sentido, tenía una originalidad muy fuerte y que tenía que ser un esfuerzo del presupuesto chileno para realizar eso. Ahora, también habiendo habido esta estampida de familias porteñas que se fueron, etcétera, quedan núcleos muy duros que son muy conservadores. Que son muy conservadores en un sentido no de conservadurismo político, que son muy conservadores con respecto a la ciudad. Déjennos la ciudad destruida, no me la toquen.
Sí, no entonces, se puede clavar un clavo, digamos, porque claro, se levantan en llamas, digamos,
en llamas, claro.
Medio al paraíso
entonces,
o al paraíso y medio.
Se llega al inmovilismo. Entonces que se junte la basura, que se junte la mugre, que los rayados queden, porque los rayados tienen valor testimonial.
Sí.
Entonces se transforman unas cosas horribles en cosas que tienen un cierto valor para núcleos de activistas. Entonces, Valparaíso requiere un esfuerzo nacional. Ahora, ¿cómo hacer un esfuerzo nacional en estas condiciones?
Oye, ¿tú crees, Ernesto, que la ciudad un poco, lo que estás diciendo es que no es viable por sus propios medios?
No es viable por sus propios medios. Ese fue el convencimiento que nos permitió el 2000 avanzar.
Ahora, en esa época tú estuviste vinculado, por lo que recuerdo, a una... una ley que incentivaba la inversión, ¿no es cierto? ¿Hubo algunos movimientos de ese tipo, me parece?
Hubo movimientos, pero sobre todo hubo obra. O sea, se tomó la cárcel de Valparaíso, la vieja cárcel,
claro,
se transformó
en un centro cultural
importante. Claro. Se creó el Foro de Valparaíso, después se creó Puerto Idea, hubo condiciones para que también surgiera un turismo patrimonial. Que ya no es el turismo de balneario.
Claro, lógico.
Y entonces tú tienes que combinar, porque Valparaíso, como Eugenio García, que hizo el esquema del plan, dijo, es que se había metido plata en Valparaíso anteriormente, pero esa era como a un camión que le cambiaban los neumáticos, pero no tenía motor. Entonces, no andaba. Y entonces ahí se trataba de construir un motor, pero ese esfuerzo se abandonó, o sea, no hubo la comprensión cultural, política, estratégica del bien que le podía hacer. Claro, en el año 2000 era un país que miraba mucho hacia afuera, que miraba mucho a dónde iba y a dónde podía ir. Después entramos, digamos, al al lamento andino, al entramos al, al lamento andino. A nosotros, nosotros somos buenos, pero hay alguien que no nos deja ser buenos.
La escuela del resentimiento.
La escuela del resentimiento. Entonces, cuando tú entras a la escuela del resentimiento, te inmoviliza. No, no tienes fuerza para salir adelante. Y este libro es eso, es contar esa historia, vivir esa historia, mezclarlo. Lo personal, ahí aparece Héctor Soto sentado en el Café Riquet, ya no hay Café Riquet.
No hay Café Riquet, se acabó.
No hay, no hay Café Riquet, es decir, pueden desaparecer.
Ahora, lo que sí sigue existiendo, por lo menos la última vez que yo estuve, claro que fue antes del estallido, así que a lo mejor ha cambiado todo, pero lo que una de las cosas que a mí más me llama la atención es la variedad de vistas que tú tienes desde distintas casas, o sea, tú abres una ventana en casi cualquier parte y tienes un ángulo único. Eso pasa en muy pocas ciudades que yo haya conocido en el mundo, porque yo creo que la geografía hace que cada casa te muestra un pedazo del puerto así que es. No ves de la del lado prácticamente. ¿No? Entonces es extraordinario, porque cada lugar en que tú estás es nuevo.
Claro. Gonzalo Rojas, cuando vivía en Valparaíso, se cambiaba permanentemente de casa en busca de los variar los ángulos.
Los ángulos de la
mirada.
Claro,
es muy extraordinario. Por eso que te digo que es excepcional. Es un anfiteatro que hay muy pocos en el mundo. En cuanto a anfiteatro, se puede acercar en algo Lisboa, en algo Nápoles. Pero Valparaíso es una bahía muy perfecta en ese sentido. Entonces tiene un potencial enorme, pero un potencial que está completamente estancado.
Ernesto Tone, autor del libro El viejo puerto, un ejercicio de memoria, editado recientemente por Catalonia, es un libro que está en librerías y que acaba de ganar, entiendo, un premio de la Fundación
Futuro, sí.
De la Fundación Futuro, bien notable, y entiendo que es un premio que te van a entregar a fines de este mes, ¿no?
Sí, claro, el próximo martes.
Ya. Oye, o sea, además te vas a enriquecer.
No.
Deberías donarle ese premio a Valparaíso.
¿Cómo? Sí, pero el problema es que la Fundación Futuro, pese a que no tiene metálico detrás, como dice Quella, que su mamá le preguntaba, ¿hay metálico detrás de los premios? Así que
no. Ya, aquí hay, son honores, no más.
Quedaremos en la misma.
Son honores, ya.
Bueno, oye, pero yo te preguntaba también sobre este texto que escribió el novelista colombiano Héctor Abad, porque me pregunto si ese feísmo que él ve, esa visión que él tiene de este despliegue sobre los murales y todo, si ese repudio que sintió él, Héctor Abad, como extranjero que está ahí dos días, no explica un poco también el voto de Kast, que para mí es un voto de castigo fundamentalmente. Yo no creo que los chilenos que votaron por Kast en su gran mayoría sean partidarios de Kast. Yo creo que están castigando precisamente esto. Bueno. La violencia visual que esto es, ¿no es cierto? Porque eso es la violencia física, el saqueo, etcétera, etcétera. Yo pienso que el fenómeno tiene mucho que ver con esto.
Claro,
¿cómo lo ves tú?
Yo creo que hay elementos de eso. Es una combinación de elementos que creo que es bien complejo cómo se armó este cuadro. Pero yo te diría que de tanto caminar por una izquierda extrema, se terminó saliendo por una derecha extrema. Es decir, de tanta bonomía con la violencia, con la inseguridad, con todo, pasó a ser parte de un discurso que logró un gran apoyo. Y eso se notaba en la noche de la elección, cuando cada cierto tiempo Kast decía, y el narcotráfico y la violencia y quienes mueren encerrados en las casas, etcétera.
Tú te lo buscaste. La explicación es esa.
Hubo una cierta connivencia con una percepción de un malestar que tiene razones, pero a la cual se le aplicó un remedio, una respuesta, que fue una respuesta que terminó por una demanda de orden.
Y que no
es
gratis, esas cosas no son gratis.
No son gratis en la historia, si es cuestión de conocer la historia.
Ernesto Tone, es un agrado siempre conversar contigo. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Ernesto Tone, asesor político del gobierno del presidente Lago y autor del libro El Viejo Puerto, un ejercicio de memoria. Agradecemos también la participación de Arturo Fontaine. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.